Darwin ya se fue a comer con Itaú. Hacé como él. Si tenés Itaú, tenés 25% menos en restaurantes todos los días de marzo pagando con tarjetas de crédito Itaú.
Darwin, tenga usted buen viernes. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va?
Hola, hola amigos. ¿Cómo están? ¿Va a llover, Joel? ¿Mañana va a llover o no va a llover, Joel?
Mañana en la madrugada.
No, dígalo, porque al final si no, uno se queda esperando todo el tiempo por este pronóstico que usted no se anima a dar, ¿verdad? Que no se la juega.
En este momento le reviso. Mañana, en las primeras horas de la mañana y en la madrugada de primeras horas de la mañana. No sé si va a salir en la noche hoy, va a volver tarde, lo puede agarrar el
sí,
regreso.
Sí, me encanta, lo viene de noche, me encanta.
¿Cómo sale, Darwin?
Si regresa después de las...
No, me tienen que ir a buscar con la policía, señor, para sacarme.
Bueno, si regresa después de 3 a.m., puede que lo agarre la lluvia.
Después de las 3
salga con paraguas, qué lindo salía la noche. Sí, con no, paraguita a tomar algo, el boliche.
Lo dejás ahí, al lado de la butaca, señor.
Sí,
ahí,
en la mañana también la está previsto. Sí, todos los pronósticos tienen lluvia hasta por lo menos el mediodía, un poquito más del mediodía.
Pero no dice dónde.
Ah, yo te siento Montevideo, área metropolitana.
Yo leí uno, que decía que no decía dónde, señor.
Ah,
leí yo uno que decía, decía.
No, yo el que leí ahora es solo Montevideo.
Y no me había dicho dónde era. Lluvias intensas, meteorología no mencionó zonas específicas. Ah. Por lo que debe estar dirigida a todo el territorio nacional.
Supone.
Eso dice, sí, lluvias
intensas. La lluvia entra por todo el litoral oeste mañana en la madrugada. Eso es lo que muestra Windy en este momento.
Y está ganando Uruguay.
Sí, señor, 1-0.
Impresionante. Impresionante.
¿Qué es lo que es impresionante, Darwin?
El equipo de Uruguay es impresionante. Ajá. La falta de talento que tenemos es una cosa espeluznante.
Bueno. Viene el canciller de cumpleaños a defender a este Uruguay en el día.
Sí, no sé cómo va a ser, la verdad. Porque uno ve,
Tiene sus herramientas, él está muy muy experto en la materia de defender a Uruguay en cualquier
escenario.
Sí, pero
escenario. Esto ya
me parece... Yo defendió a Vecino, te tiré una pregunta de Vecino.
No, Vecino está bien en este equipo, Vecino es Zidane en este equipo, señor. Es impresionante, Vecino. Pero Pelistri es un jugador de calidad en este equipo que llevamos. Me dijo, ¿vieron la multa nos van a meter los japoneses? está jugando Rossi, señor.
Está jugando Rossi, sí.
Está jugando Rossi, está jugando Gio, está jugando... Sí. ¿Quién más es que está jugando?
No, yo no le quiero decir un nombre porque usted está haciendo la lista del bajo talento.
Tire nombre. Está Espumita, está pronto para entrar. Está Masi Gómez jugando de 9, de 9 titular. Que es el que consiguió ese centro, ¿verdad? Que le pegó bien fuerte, como hay que pegarle a los centros para cualquier lado y rebotó en 2 japoneses y ahí le quedó... A Valverde, ¿verdad? Sí. Que tuvo que... Le pega la pelota a Valverde, rebota en el palo el tiro de Valverde y Valverde mismo hace gol de cabeza con la participación fundamental de Pelistri, ¿verdad? Que no se involucró en la jugada, que era lo que tenía que hacer para que ellos llegara a buen puerto, ¿verdad? Así que impresionante. La falta de talento que tenemos es una cosa maravillosa.
Faltan jugadores también acá en este plantel.
¿Cuál es, Ricardo, por ejemplo, con talento?
De los que faltan.
Araújo, Darwin Núñez.
Mucho con
el propio Suárez, que todavía piensa jugar un poco más en la selección.
Sí, talento le sobra. Lo que no tiene es talento. Toda la otra parte, claro. Sí, talento.
Tiene talento, pero talento.
Sí, lógico. Exacto. Bueno, sí. Pero.
Y lo que me sorprendió, Darwin, no sé si notó que hay bar en el amistoso este.
Ahí
va. Hace unos minutos le revirtieron un polo de penal
a
Japón en un bar. Para mí mal revertido, además. Para mí era penal.
Porque es de Singapur, me parece.
Ajá, el juez.
El juez es coreano. El bar es de Singapur. No está ni siquiera saben ni cómo es. Nunca
mucha prueba pisa, poco fútbol.
Exactamente. Para las pruebas pisa andan volando, pero para el fútbol no tiene fútbol. Y nosotros, evidentemente, tampoco, ¿verdad? Por lo que se ve dentro de la cancha, tampoco. Ajá. Impresionante. Me impresiona, ¿sabes lo que más me impresiona? Que después diga que tenemos una calidad bárbara. ¿No?
Bueno. Falta Bentancur también. Sí.
Sí, 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 claro, está lesionado todo. No, pero dice, no, lo que sobra en este en las selecciones es
Josema, dicen acá.
Josema, sí, por eso. No, es que faltan un montón de jugadores, pero para que veamos de qué está compuesto el plantel, ¿no? Uh-huh. Porque a veces nos olvidamos de los problemas que hay en el banco.
De nuestras limitaciones,
de sí. De los problemas que hay en el banco, exactamente.
Gol, me dicen gol.
Ah, gol de Japón, sí.
Gol de Japón. Carta, no, gol, clavó el Kamasutra. Kamasutra
se llama. Empató. Ay,
parecido,
Japón.
Se llama.
Empató.
No se debe llamar.
No estoy mirando, no estoy mirando el partido.
No, yo tampoco. Es el chat de la gente. El chat GPT me lo avisa.
El cable con profe al final los derechos. Le pagó a la AUF.
Sí, parece que sí. Todos los cables.
Sí, le pagó a la AUF y están por los cables. No se puede ver el partido por los cables. Y bueno, y esto, conocer jugadores, ¿no? De Uruguay.
Darwin, recién salieron dos ex Peñarol y entraron dos ex Peñarol. Gol de un ex Peñarol, les duele Peñarol. Rubio contra todos y todo.
Le duele. Rubio, además, que fue el que rompió la máquina de hacer ellos jugadores de Peñarol, señor, la máquina de hacer millones. El que tocó ahí para que haya más arqueros y laterales, y lo consiguió, porque quien vea la sub-20 uruguaya que va a jugar el Mundial, notará que tanto el lateral izquierdo como el golero
son de Peñarol,
así que efectivamente consiguió el objetivo que se había trazado. Cierto que el objetivo que se había trazado era un delirio, ¿no? Pero bueno, está. Acá es de objetivo trazado y conseguirlo. Claro. Productividad, lo que se llama productividad.
Lógica interna.
Se marca un objetivo, se consigue inmediatamente, hay que aplaudir, señor. Ese objetivo era un delirio que no tiene ningún sentido dentro del mercado de valores de las piezas del fútbol. Completamente de acuerdo. Pero es otro tema eso, señor. Amigos, va a llover, va a haber goles de Japón. No estoy viendo, ¿quieren que lo vean? ¿Quieren que relate? ¿Quieren que relate? No quieren, no. Lionel hizo una expresión.
No hice una expresión negativa. No.
A mí me pareció.
A mí me dio miedo el relato anterior de un Uruguay-Japón suyo.
Ese fue mi. En vivo es complicado.
Así fue eso, porque recuerdo un Uruguay-Japón
suyo. Bueno, pero es que yo me dejo llevar por la emoción y sí, ahí improviso, amigos.
Sí, la pasa es que improviso y para el lado bélico destructivo y.
Icónico también.
Sí, icónico era, no hay duda. Icónico era, no hay duda. Nada más me impresionó un poco en el momento.
Bueno, sepan que el médico que certificó a Fossati dos veces en un mes acaba de mostrar una certificación. Por 45 días para su propia.
Para sí mismo, ¿no?
Exactamente, para sí mismo, ¿verdad? Completamente se autocertificó. Y
suficiente.
Exacto, y nadie le preguntó por qué. ¡Qué resiliencia! Eso es lo que yo llamo resiliencia certificada. De Fossati, que cada vez que la certifican se recupera,
mucho más rápido.
Certificación,
sí, claro.
Exactamente, ni bien. Se entera o ve, calculo yo, lo escrito en su certificación, ¿verdad? Ahí dice 30 días, pero qué incompetente.
Dejalo ser a Darwin, Macro, por eso la gente no te quiere. Al final, pero yo no dije que no fue. Dice que no lo dejo ser, Darwin. Porque yo
no me deja, evidentemente.
Pero
estoy atado.
Yo puedo atarlo a usted que se desata desde el minuto uno.
Estoy completamente atado ante los pedidos, no solo pedidos, sino las exigencias que pone Joel y que constantemente me está pasando por un interno que ustedes no ven. Es un infierno, la verdad. Es un infierno tras bambalinas.
Le agarra el joystick, Darwin.
En cualquier momento lo denuncio, señor, porque es espantoso lo que me está haciendo vivir. Es un destrato cobarde por problemas que él tiene con presidencia. Casi lo mismo que le pasó a Fossati. Yo debería pedir una certificación, amigos, porque estoy en casi la misma situación que Fossati, ¿verdad? Así que, bueno, vamos a ir a base del medio.
Uh-huh.
Y después vamos a hablar de todo esto de la manifestación de las jubilaciones.
Sí.
Muchas cosas de economía.
Bueno, sí, claro.
Porque está de
los números.
Salió el PIB, Darwin.
Salió el PIB, señor. Salió el PIB. Ah, después tendría el 4,9, amigos. El número 4,9.
Sí.
El 4,9 a los 10. O no sé cómo se apuesta. No soy muy quiñelero yo.
No.
Respeto mucho y admiro a la gente que apuesta a la quiñela. Porque me parece que tiene una disciplina y una constancia que enseña valores. ¿Verdad? Esa cosa de todos los días puesto, todos los días me fijo que no me lo salieron, llevo un registro en un cuaderno. Ah, a mí me encantaría, la verdad. Yo a mi hijo hipotético estoy tratando de que empiece a apostar a la quiniela desde hace años ya, pero no consigo que se meta en ese mundo porque hay demasiados números y no los maneja. Y es muy disperso, sí, no sigue. Y toda esa cosa que hay que tener, toda esa disciplina matemática que hay que tener para ser apostador de quiniela, ¿verdad?
Sí. Y también escuchando fútbol y quiniela me llevan. En algún momento paraba en un boliche. No, pues yo paraba en un boliche donde se corría quiniela. Yo no tenía nada que ver, ¿no? Pero...
Ah, claro, corredores, sí.
Sí, pero
se levantaba quiniela.
La paralela, yo no lo entendía, yo era muy Keddy. No entendí como los 6 meses que estaban haciendo ahí.
Por eso. Eso era lo que
pero
yo
no, la quiniela se juega en la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas y sus agencieros. Eso es lo oficial, lo legal.
Eso es lo oficial, pero también lo no oficial es lindo. No, no, no. Tenía otros valores. Era raro. Otras lecciones de vida. Sí. Es otro tipo de instrucción, ¿verdad?
Sí, una especie de educación. De escuela preparatoria para el posapocalipsis.
Exactamente, eso que dice Ricardo, tan lindo que uno nunca consigue decirlo así de lindo. Y bueno, entonces no he conseguido que mi hijo se meta en ese mundo, pero mi hijo hipotético se meta en ese mundo, pero me encantaría. Me encantaría porque me parece que era un mundo que enseñaba mucho a los niños. Y a los adultos y a los adultos mayores. Y también era una... es lo que tiene que tener lo básico, ¿verdad? Yo creo que en este sistema, de esta reforma de jubilatoria, debería existir el apartado que es el bono quiniela. Ajá. El bono para que juegue a la quiniela. El bono para los buenos jubilados que puedan jugar a la quiniela. El bono de la felicidad, digamos. Ajá. ¿Entiendes? Una vez, si se portó bien el jubilado, le damos...
¿Con qué parámetro me dirías si se porta bien el jubilado?
¿Y con qué parámetro mide si se porta bien el guacho en el liceo, mijo? Con el mismo. No sé cuál estamos usando, pero vamos a usar el mismo, ¿está? Con esto de los multidisciplinarios, ¿eh?
Bueno. No tiene observaciones.
Llámelo, ya si algún multidisciplinario se
algo va a le va a inventar, ¿cómo
no? Exactamente, quédese tranquilo, si lo inventamos a la carrera, el parámetro. Y bueno, y entonces con eso le damos, tengo soluciones, señor, para...
Muy bien, dice acá Galín que estuvo bien decir que desconoce, porque desconoce las cargas, no se apuesta a la quiniela, se juega a la quiniela.
Se juega, está bien.
Mal la mía. No, pero dice que le reconoce que usted
dijo... No, está bien, se apuesta a los caballos.
Sí,
se apuesta
la realidad es que se apuesta, ¿no?
Se apuesta a la industria.
Bueno, pero hay que respetar.
Se apuesta al futuro del país en la educación. También. Se apuesta a la educación. Esas son las frivolidades a las que se apuesta. La quiniela se juega. Es mucho más
serio.
Mi abuela, Darwin, que enviaba lindo, escuchaba el sorteo por la radio y tenía un cuaderno para anotar los resultados, dice Caro.
Qué disciplina, ¿ves? ¿Te das cuenta? Las hacían diferentes las personas en esa época. La disciplina, el orden, la prolijidad, la sistematización de las tareas, señor. Todo eso.
La falta de internet,
enseña la quiniela. Bueno. Todo eso. Sí, eran algoritmos.
Había una hora, humanos, eso sí, ¿verdad? Recuerdo que había una hora que cerraba, ¿no? Y se llegabas tarde ahí y se jugaba casi sobre la hora. No sé para qué, porque no es que puede ser un resultado como un partido.
Uruguayo.
Y después el kiosquero iba hasta la agencia de turno del barrio y llevaba la quiniela. Voy a llevar quiniela, era lo que el término que yo. La kiosquera al lado de casa, por lo menos.
Lógico.
La Doris.
Ahí se le podía afanar algo a la Doris. Ahí le podía mandar
a la llevaba plata. Cuando yo aquí le llevaba lo.
No,
en el local, dice. Dejaba el local solo.
Dejaba cerrado. Exacto. Pero cerraban. Era como el que no encontrabas taxi a una hora. En un momento no encontrabas kiosco abierto, pues estaban llevando quiniela. Como a las 5 de la tarde creo que llevaban quiniela y te cerraban kiosco.
Pero si te quedabas del lado de adentro, Cayetano, comía como loco. Te comía todos los alfajores de vivo. yo le hacía eso a la Gladys.
Hubo uno, no voy a nombrar acá, nombre, apellido, localidad. Dejado de levantar quinielas cuando se dejó de permitir anotar con lapicera las jugadas. Lo conozco y me pone nombre. No voy a dar nombre ni localidad del interior de que me hablo.
Lógico, porque te lo hacían ellos.
A las 17
yo lo mando, sí, lo mando a la cosa y no lo mandaba nada, lógico. Y después si ganaba te daba y si no, no.
Pato dice que es hija de quinielero, Darwin, así que está dispuesta a ayudarnos en todo lo
terminología. Qué lindo. ¿Y se quedó con el kiosco del padre? ¿Atiende el kiosco del padre de quinielero?
No dice quinielera, dice... Levanté quiniela desde los 8 años, dice Pato. Tiene una historia.
Pato, confío más en usted que en el Banco Central. Se lo quiero decir. Confío mucho más en usted que en el Banco Central. Si me dan para comprar bono del Tesoro o me dan para comprar algo, cualquier cosa que me venda usted, le compro lo que me venda usted. Vamos a la parte del medio, amigo.
Vamos.
Vamos a seguir hablando de números, de economía, de guita, ¿verdad? Porque nos gusta hablar de guita los viernes. Sí. Viernes para hablar de guita, amigo.
Bueno, Pato está escribiendo y después si cuenta alguna historia.
Todos estos millonarios uruguayos juegan frente a Japón
que ganen eso,
sin sudar la camiseta, ¿verdad? Porque levantan la patita para solamente para poder seguir siendo millonarios.
Parte del medio.
No tienen ese hambre que necesitan tener. Tenemos que llevar africanos.
Parte del medio, ya.
No toquen nada. Darwin ya se fue a comer con Itaú. Hacé como él. Si tenés Itaú, tenés 25% menos en restaurantes todos los días de marzo pagando con tarjetas de crédito Itaú.
No toquen nada. Presenta el especial remodelación de Mercado Libre, el lugar donde Darwin va a liberar su Feng Shui. Hasta el 2 de abril aprovecha hasta 40% off en hogar, herramientas y construcción. Mercado Libre. Comprá en la app.
Y ahí vamos, Darwin. Adelante.
Y entonces, al final, la economía del 2022 creció un 4,9. Sí. Estamos en recesión. No nos dimos cuenta. Gracias a Dios ya pasó la recesión sin que nos diéramos cuenta. Vieron que no era tan grave entrar en recesión, amigos. Es la ventaja que tiene todo esto de recibir los datos 3 meses después, ¿verdad? De terminar de procesar los datos unos 3 meses después.
Claro, por lo menos. Sí. Es una imagen con un trimestre de delay.
Exacto. Por eso. Nos quejábamos acá, ¿verdad? Lo dijimos. Uh-huh. El dato que está usando de crecimiento el presidente para llevar adelante su promesa de la rebaja de impuestos, digamos, lo que en algún momento llegamos a mencionar y a catalogar como una velita prendida al liberalismo, que uh-huh. es la mejor manera de ver ese gesto, porque si no, de ese gesto tributero, porque sí, si no, no tiene.
Tributero.
Es un gesto tributero. Tributero, ¿qué hace, tributero?
Los fuegos artifiscales, Darwin.
Fuegos artifiscales, ese populismo, uh-huh. populismo fiscal, ¿verdad? Sí. Ese implante capital en el cuero bolsilludo de la gente, ¿no?
Sí, señor.
Se intenta hacer con ese. De esa disminución de la rebaja de IRPF y IA.
Sí, ¿verdad? Sí, el aumento de las deducciones, el aumento del mínimo no imponible del IAS y otras variaciones pequeñas en el IRAE y en el impuesto al patrimonio.
Que dijimos, si esto es, porque se acuerda que esto fue a partir de si crecemos más de 4,5, uh-huh. ¡ja! Bajamos los impuestos y no sé qué. Bueno, si era por esa promesa, estaba usando un dato de crecimiento viejo, porque claramente el cierre del año había sido... Nadie se había dado cuenta que era recesión, ¿verdad?
Bueno, alguna gente estaba diciendo que no estaban buenos algunos indicadores que sirven como predictivos de lo que va a dar después
el PBI. Sin saber que se venía un trimestrón de sequía.
El de arranque está duro y el que viene también.
Que va
también.
A haber datos comparativos con el 2021 para abajo, ¿no? Porque...
Por eso, sí. Ojalá que hayan venido una cantidad de argentinos impresionante.
Bueno, eso puede levantar el primer trimestre. El segundo trimestre no lo levanta el turismo y ese no lo levanta nadie.
No, pero el primero en comparación con el anterior. Porque todo esto venía de la inercia estadística del primer semestre del rebote.
Sí,
eso, festejar. El problema que tiene festejar un porcentaje, digamos, ¿no? Que no deja de ser un porcentaje de una encuesta, que es una estimación. Y que muchas veces no tiene mucho sentido, o por lo menos no refleja con precisión, el estado en el que está la economía en ese momento, ¿verdad? Y era un poco lo que decíamos en ese momento, ¿por qué no es otra cosa para festejar el crecimiento? Porque ahora la recaudación ya bajó, ya había algunos indicadores que mostraban que estaba todo bastante más frío de lo que presumían.
Sí, Darwin. Bueno, si es así, bueno, tiene la misma discusión. No sé, para ir bien cerca, no, no, no irnos al diablo.
Porque, Alberto, ellos, porque Fernández, después lo cambió un poco, lo corrió un poco del discurso de esto es para festejar que estuvimos por encima del 4,5. Lo puso más como, no, es para cumplir una promesa electoral, no sé qué. Bueno, nadie se acordaba de esa promesa electoral. Y en todo caso, nos podemos sentar a discutir qué asidero tiene cumplir una promesa electoral después de que las cosas han cambiado, las cosas que han pasado en el medio, digamos, ¿no?
Sí.
¿Me entiendes? Pero bueno, es bastante ridículo, infantil, frívolo, adolescente, o dicho de otra forma, completamente adecuado a estos tiempos, ¿verdad?
Sí, reiterativo.
Como el algoritmo manda.
Sí, reiterativo, en otro orden, le pasó con datos que no iba a manejar ni a poder manejar. Se lo preguntamos a Susana Belletti en 2019, ¿qué pasa con fluctuaciones fuertes del combustible para esto de no vamos a subir de ninguna manera el combustible? Bueno, lo ajustaron a ajustarlo. Dijo, bueno, era no más arriba del IPC, no era la promesa. Le pasó al gobierno de Vázquez y Astori, al arranque tuvo que subir y hacer un ajuste fiscal que llamó.
Consolidación
fiscal.
Consolidación fiscal, sí, que era una justificada, lógicamente. Sí. Sí, pero bueno, por ello, nadie que cree demasiado las promesas electorales. Y el que crea, bueno, es un problema del que creyó, ¿verdad?
Ni electoral ni en el medio de los procesos, ¿no? Son como...
Bueno, en medio de los procesos, ¿pero qué?
No,
¿qué
no
medio
proceso? Bueno, porque esta la no era electoral, la calle. Casi
bueno, porque no sé, porque después la corrieron para electoral. Eso es lo que le estaba diciendo, ¿entiendes?
Pero un compromiso eso electoral. Es lo que le estaba, que
tiene,
¿no?
Tiene un poco de sentido, pero tampoco tiene sentido.
Está bien, está bien.
Pero
está
mucho bien, menos bien. Tiene sentido de esto de si crecimos más de 4,5, ¡pum! Dice la promesa, bueno, yo qué sé. Así otra, eso, anda de rodilla hasta la Virgen de los Liberales. A la Virgen Invisible que sostiene la mano invisible de mí. Anda de rodillas y bueno, está, ya está, y ahí cumplí la promesa, ¿entendés? Pero no tiene mucho sentido. ¿Qué tal? Al final, está, yo qué sé, si es una velita prendida al liberalismo, está, es indiscutible eso también. Eso finalmente es indiscutible porque es un acto de voluntarismo mágico.
Fiscal.
Fiscal, exactamente. Entonces, bueno, está. De todo esto, con como reflexión a esa cosa que decíamos en ese momento, que se están agarrando de algo que ya no existe, digamos. Que era sí. Esa cosa de qué gran resultado claro, que tuvo la economía de Uruguay en el 2022.
La decisión se toma y se diseña con un número imaginario, por decirlo de alguna manera.
Sí, no sé, 5.2, no sé cuánto.
No sabemos en qué estaban pensando, pero la ministra lo había dicho, en torno al 5%, no está tan lejos, el 4,9%
no, está
muy cerca.
Está en torno del lado de abajo, digamos.
Un poquitito.
Le quedó del lado equivocado del entorno y además con el cierre del año, que se supone que es lo más fidedigno, porque es lo más cercano del tiempo.
Uh-huh. Hacia abajo, sí.
Exactamente. Y lo que menos tiene un arrastre estadístico, además, uh-huh, que era lo que pasaba con el principio del año anterior, que tiene que ver con un rebote. Pero bueno, es el problema de esto, de agarrar el número como si fuera una verdad absoluta y salir a refregarlo, sacudirlo, uh-huh, lo que fuera. Es un poco infantil eso, pero por eso le digo que en esa parte está como muy adecuado su tiempo. Por otro lado, no dejo de pensar unas declaraciones que dejé pasar, porque, uh-huh, bueno, porque hay que dejar pasar, del Pacha Sánchez, que decía, el problema no es el crecimiento de Uruguay, el problema es la distribución. Bueno, sáquenlo ya de la mesa de economía porque es una bestia, porque el problema que tenemos justamente es el crecimiento, que es prácticamente nulo desde hace 7, 8 años más o menos. No crecimos a más de un 1% anual desde hace 8 años.
Se acható la cuestión a partir de 2016.
Sí, ese es el problema. Toda esa parte de aparte del crecimiento no es problema, no, es el problema, ese es el problema central, es no sabemos cómo vamos a hacer para crecer a más de un 0,8 anual desde hace 8 años más o menos.
Sí, bueno, son factores muy puntuales y que son coyunturales, ¿no? UPM.
Sí, claro, cosas, por eso. Eso.
Sí, pero en todo caso eso te apuntalan ahí muy cerca de
sí, es un soplido ahí, es el soplido, ¿cómo es que le dicen? Soplido de ano, eso que le dicen los economistas.
De cola, Darwin.
Eso, sí, bueno, es prácticamente lo mismo ahí. Una cosa así rapidita y se acabó. Pero eso no es el... Justamente el problema es cómo generar un crecimiento constante, consistente y elevado para que el país pueda más o menos ordenarse y manejar ciertos cánones de bienestar. decir, partir de la base de el problema no es el crecimiento, es no, el problema es el que dice que el problema no es el crecimiento. O sea, el problema es que no sabes nada de economía. Así que mejor no hables de economía.
¿Quién fue ese que dijo
eso? El Pacha Sánchez.
Ah, no.
Pero bueno, le iba a dejar pasar, pero ahora ya me vino a la cabeza eso, porque no, justamente... ¿Eh?
No, no, está bien.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
No, no, que igual le iba a dejar pasar, no entendí que le iba a dejar pasar. Después no la dejé pasar, se lo dijo públicamente.
Chiquito, pero... No, por eso, pero porque... No, porque tampoco vamos a estar viendo todo lo que dicen todos los diputados, los senadores, no sé qué, todo el tiempo.
Igual capaz que él tiene una explicación de que sí, el problema es el crecimiento y después la distribución. No sé, capaz que... Se acabó el contexto.
No, dijo, no es el crecimiento el problema.
Justamente. Sin ningún argumento lo estoy defendiendo, sí.
No, claro, pero sí, sí. No. Justamente el error es ese, señor. El problema es el crecimiento. Y es un problema endémico. Ajá. Ese es un problema realmente sustancial y de fondo. Si no arreglamos ese problema, si no tenemos algún tipo de proyección para crecer un poco más, más allá de toda la parte de las materias primas, de toda la... franquicia esa de la materia prima que hubo durante 6-7 años, ya está.
Como anda el precio de los commodities, o bueno, en fin.
Exacto. Sí. Bueno, en cualquier caso, tendría que haberse teñido el pelo como Tinelli. O ir a mear en la tumba de Jóvenes. Eso tendría que haber hecho nuestro presidente como promesa en lugar de esto, que es lo prometido es deuda, ¿verdad? Como decimos, lit, exactamente. Por cumplir lo prometido vamos a tener un desajuste fiscal, y el desajuste fiscal es con deuda. Y lo lindo de la rebaja del IAS es que desfinancia un poco las jubilaciones antes de la reforma de las jubilaciones, cuyo objetivo es financiarla también. Eso no deja de ser lindo, ¿verdad? En algún punto. ¿No? Y ayer, justamente, se estuvo hablando de todo esto de la jubilación y se fue... Pero no era ayer que iban a estar en el Parlamento hablando de la jubilación. ¿Eso es el lunes?
No, estuvieron anteayer hablando en el Parlamento del equipo económico de... Bueno, estuvo Arbeleche con Saldaña y Mieres, discutiendo los cambios que se estaban haciendo en diputados, en comisión de diputados. Ah, el otro día vino, pero ya estaba marcado el paro, no coincide, y ahora vuelven a discutir porque...
Ah, ya estaba marcado antes, y por eso sí. Fueron hasta el legislativo, y el del Pichinete que habló dijo que la reforma es deshumana, criminal y economicista.
¿Cómo deshumana?
Deshumana. Deshumana, dijo.
Criminal es un poco fuerte.
Es deshumana, es impresionante. Criminal es un poco fuerte y economicista está mal ubicado. O sea, no está bien ordenado. Después de decir deshumana, bueno, después de decir deshumana, le tienen que apagar el micrófono.
Deshumaniza, quiso decir. Pero, bueno, es que deshumaniza, no sé.
Como deshumaniza. Bueno, es humana por definición.
Sí, sí, claro.
Los animales no se jubilan. No conozco ningún papagayo a cobrar jubilación.
Pero podría haber estado hecha por inteligencia artificial. No tenemos datos. ¿Eh? Sabemos que la hicieron humanos, porque podría haber sido hecha por inteligencia artificial y podrían haber dicho, bueno, la mano indirecta humana.
¿Y quién hizo la inteligencia
artificial? Bueno, está bien, era humana indirectamente igual. Sí, está bien.
Sí, lógico. Sí. No, se hace con modelo matemático. Capaz que por eso que dice...
está bien. No creo.
Es un modelo matemático que está deshumanizado.
Creo que quiso decir que deshumaniza o como que no toma en cuenta...
¿Cómo deshumaniza?
Como que no toma en cuenta a la persona, los toma como números y años.
Sí,
y
bueno, demás. Claro, es lo que hay que hacer. Cuando se hace este tipo de cálculos, es la única manera de hacerlo. No sé qué es lo que piensa. ¿Qué es lo que quiere? ¿Que hable con cada uno de los trabajadores? No,
además te quebrás y terminás haciendo cualquier cosa.
La demografía y los cálculos actuariales son así de fríos.
Sí, exactamente, señor. Así de frío. Y bueno, criminal, todos más o menos entendemos lo que quiere decir, que no parece que... se van a poder jubilar los narcos, todo. y economicista, no sé por qué lo puso al final, porque después de que dijiste claro. Que es deshumana y criminal, la verdad que economicista me suena casi un elogio. Y por otra parte, economicista. O sea, es como menos, mucho menos fuerte. Hay que ordenar los epítetos en orden, digamos, perdón, disculpe la redundancia, pero en cuestión de fortaleza, de dureza. Si uno arranca por el más duro, me parece que el último queda un poco perdido ahí. Entonces economicista sí. Queda un poco como
ese es un maquillaje menor arriba sí. De todo lo demás.
y dice que lo van a pagar, dice. Lo van a... Sí, sí, claro. Sí, es lo que tiene el tema de la jubilación. Lo van a pagar, nuestros hijos lo van a pagar. Eso es lo que van a pagar. Lo pagarán en votos en las próximas elecciones y con la movilización constante. Lanzó Enrique Méndez, que es el dirigente del Sindicato de la Industria Láctea, señor. Encargado de la programa, que bueno, la proclama, que no lo eligieron por su idoneidad, sino porque era el que tenía más ganas.
Toda la fuerza sindical atrás.
Ah, impresionante. Sí. No, tenían toda la ansiedad, toda la voluntad de leerla tenía. Es impresionante. Estaba con toda la voluntad de leerla el dirigente del sindicato de la industria láctea, ¿está? Sí. Y bueno, y Mieres también, en una declaración también, la verdad, de una lógica irrebatible, dijo que no es cierto que la reforma jubilatoria perjudica a los trabajadores, porque si no, él no estaría de acuerdo. Irrebatible.
¿Cómo?
Como cualquier tautología, tiene una lógica irrebatible, impenetrable. Que no es cierto que la reforma jubilatoria perjudica a los trabajadores, porque si no, él no estaría de acuerdo. Y él está de acuerdo, ¿entiendes? Si no, no estaría de acuerdo. Uh-huh. ¿Cómo se da cuenta, Mieres, que la reforma jubilatoria no perjudica a los trabajadores? Porque él está de acuerdo. ¿Entiendes?
Sí, sí.
Es espectacular. Como estoy de acuerdo, no perjudica a los trabajadores. Porque si perjudicara a los trabajadores, ¿sabes lo que pasaría?
Yo no estaría de acuerdo.
Exactamente. Es irrebatible. Es una lógica irrebatible.
¿Qué nivel de debate, por favor?
Me parece que no hay manera de discutir con eso. No hay por dónde entrarle. Hola, ¿me escuchan?
Sí, claro, tengo más para decir. Mire, dice.
Ah, yo no lo escucho a ustedes.
Sí, me quedé sin retorno.
Un silencio reflexivo. Ah, es por el retorno.
Justo me quedé sin retorno.
No, es que tampoco dijimos nada, porque si Mire dice, yo qué sé.
Claro, juntos no dijeron nada. Y yo me puse después el coso, me quedé sin retorno, me puse el coso en los oídos y no sé, nadie hablaba, señor.
Sí. Pero no dijimos nada.
Contundente, no. Mieres. ¿Vio? Sí, pero no. Mandó callar a todos. Calladitos quedaron con Mieres.
Sí, sí.
Y entonces, tranquilo, porque si... No, ¿cómo sabemos que el que no perjudica a los trabajadores? Porque Mieres está de acuerdo. Claro. Y si no estaría de acuerdo.
Está bien. Es fácil.
Y ya
ahora.
Está, es así.
Uno le pregunta a Mieres si está de acuerdo y
después
ya sabe.
Los diputados cabildantes... digo para que más o menos un panorama, ¿no?, de la seriedad con la que se está tratando esto.
Sí, bueno, no, ahí no.
Los diputados cabildantes dicen, bajame de 20 a 15, ahí, mejores años, no sé qué.
25 a 15, piden, 25
a 15. De 25 a 15, sí. Bajame.
Se da cuenta
de
los mejores años.
Dinamitemos la reforma, se llama eso, sí.
No hicieron ni una cuenta con un cuaderno de la
15. 10 añitos, no puede ser mucho, ¿qué va a hacer?
15, dale,
claro.
Vos
ponés 15 ahí. Sí, es más o menos lo mismo.
No, no saben, no dicen ningún cambio que se produzca en la ecuación hipercompleja esta que se genera a partir de esa modificación. No estudiaron nada, obviamente, porque les parece más popular, apelando a sus olfatos, ¿verdad? Y algún tweet que habrán leído, sí. No sé. Y alguna reforma jubilatoria de otro lado que diga, mirá, esto le pusieron 20, los mejores 15 años, mirá qué bien que le va, no sé. En Gibraltar. Y estos son los oficialistas,
Sí.
Le digo, y bueno, y después tienen la otra, que es la de el otro reclamo, que es que no, que vaya todo para que tengan que comprar todo en bonos del tesoro, digamos, en bonos
del Estado
de deuda pública uruguaya.
Ajá, que no compra fuera.
Porque eso es la soberanía,
Que no compren afuera.
Que no se vaya para afuera el dinero de los futuros jubilados que ponen los.
Sí, lo cual suena precioso, ¿verdad? Suena muy soberano, suena muy nacionalista y todo, de la forma esa que quiere sonar impopular, como quiere sonar cabildo abierto, pero después lo que te pasa es que si se te llegan a caer los bonos de deuda pública tuya, se te caen todos los fondos de inversión.
La monocanasta.
Exacto, tenés todos los huevos viejos en la misma canasta. Sí, se te llega a caer el precio de la deuda pública, o sea, en el mercado, si llega a haber algún tipo de duda acerca de la deuda pública uruguaya, se te hace pedazos también las jubilaciones, que fue básicamente lo que le pasó a Inglaterra, ¿no? A Reino Unido hace nada.
Uh-huh.
si los tenés todos atados a tu deuda pública,
no estás diversificando los riesgos.
Un par de años complicado y no andes bien y pierdas el empate ese 0-0 que aguantamos del grado inversor y todo eso y no sé qué, y bueno, se te cae todo, las jubilaciones, se cae todo junto, es precioso. Es una, la verdad que es un espectáculo. Y bueno, esas son las dos cosas que piden, porque lo de 65 a 63... parece que ya no lo piden más.
¿Pero qué pasó con eso? ¿No lo habían pedido? No entendí, me perdí ahí.
¿Cómo que? Sí, ese sí, lo habían pedido. Era una de las tres cosas que habían pedido.
Pero parece que se bajaron de eso para negociar.
Exacto, exacto. No, ¿y por qué tal?
Mostrando ánimo negociador.
Porque ese básicamente, o sea, es cambiar toda la reforma.
Sí.
O sea, de 60, si bajás de 65 a 63, tenés que hacer todas las cuentas de nuevo, me imagino.
Sí. Ah, no, claro. Lo de 25-15 también tiene que hacer mucho más todavía, Darwin, eso es tremendo.
Si hay que elegir un
calcular 15 en vez de 25 años.
Sí, bueno, y eso es el oficialismo,
Sí.
Claro, bueno, es cabildo abierto.
Ellos son de los. Bueno, está por ellos, está, no.
Usted lo ha dicho, usted lo ha dicho, no sé, bueno, vengo yo a decir.
Pero dentro del oficialismo, por eso te digo.
Sí, sí.
Al ministro de Trabajo dice, no, tranquilo que si esto perjudicara a los trabajadores, yo no estaría de acuerdo. Y como si yo estoy de acuerdo, estoy seguro que estoy de acuerdo. Yo me pregunté también en un momento, ¿no? ¿Perjudicara a los trabajadores esto? Y después dije, no, si no, yo no estaría de acuerdo. Así que no perjudica. Y después el Simbe sacó, que es una consultora económica, con cierto prestigio académico, armó un jueguito. Sacó un jueguito ahí con la diaria, un simulador para que metés 5 datos. ¿Cómo te llamás? Tu animal en el horóscopo chino, tu salario, tu trabajo y tu hobby preferido. Y te dice cuánto te va a quedar la jubilación dentro de 20 años con este modelo actual o con el de la reforma. Y te da mejor con el modelo actual. Dentro de 20
bueno,
años.
Bueno, depende, ¿verdad?, del nivel de ingreso, ¿no?
Este país va a existir.
En el nivel de ingreso más bajo, capaz
que te da una mejor jubilación. Es lo que. Porque lo vimos, los datos del Simbe lo indican.
Debería dar con el ingreso más bajo, debería dar mejor la reforma.
Pasa que parece que lo hizo mucha gente del quinto quintil, el uso de la herramienta, y bueno, vieron un poco de pérdida ahí.
Y Saldain dice que ese modelo matemático no sirve para nada.
No sirve.
Esto no sirve. Que hay que cargarle como 20 variables más para que sea un modelo matemático serio. Valga el oxímoron. lo que no dice es que aún así tampoco sabemos si funciona. O sea, si le cargas esos 20 datos
no funciona con precisión, quizá como aproximación.
Exacto,
lo que pasa es que lo
sigue
va a decir
una,
el tiempo.
Una aproximación. Lo cierto es que este sistema de poncialidario, ¿verdad? De jubilación,
De poncialidario, sí.
Poncialidario, es un sistema de poncialidaridad.
Es una pirámide jubilatoria.
Exacto, es terriblemente complejo y no sabemos del todo cómo va a funcionar hasta que empiece a andar. En términos generales sí sabemos.
No, pero además depende de las características de la trayectoria de cada persona que se pueden predecir de forma muy gruesa y probablemente sea algo que la realidad se distancie de eso. El tema es cuánto.
Por eso, y además, en términos generales sí sabemos cómo va a funcionar. Mal.
No, bueno.
Siempre funcionan mal.
Y...
siempre funciona mal, en todos los países funciona mal, señor. Así que en ese sentido no hay como errarle. Así que en eso tranquilo, va a funcionar mal. El tema es si va más o menos a cumplir con unos estándares de mal funcionamiento soportable y sustentable y si realmente retrasa la bomba de tiempo que tenemos con las jubilaciones y todo eso. Esa es al final la discusión.
Sí.
Ojalá Saldain sea un crack. Estamos jugando a Saldain.
Y en reiteración real.
Exacto.
Sí, lo que pasa es que Saldain también va a decir, la reforma que nosotros mandamos no es esta, ¿no?
Ah, sí, obvio.
Ya lo dijo.
Pero no importa, estamos jugados a Saldain, estamos jugados que sea un crack, porque después todo lo demás no tiene idea.
No, bueno, hay gente que sabe, sí.
Ricardo sabe.
No, yo no.
Ah, perdón.
¿Qué? ¿Que le hacen las cuentas?
Bueno, la gente...
Pero es como la reforma tributaria que hizo Astori. Estamos jugando a Astori, lo demás le hacen las cuentas.
Bueno, un poco así.
Y Astori tenía, por lo menos no tenía esta cosa misteriosa de que... ¿Por qué hace esto Saldain? ¿Por qué se mete en este balde Saldain?
Bueno, es una buena pregunta.
Porque en Astori quería ser presidente.
No, Saldain
me parece que se enfadó Esa es la explicación de por qué saltó. O usted dice en el baile de hacer la reforma.
De hacer la reforma.
Eso, de hacer la reforma.
Bueno, no sé, bueno, me siente como una, sí, como una responsabilidad.
Histórica. Como un honor.
Es como el
creen el honor. Sí.
O sea, se preparó gran parte de su vida para hacer este tipo de cosas. Tiene liderado un proceso de reforma en Uruguay. Tiene una reforma hecha en Costa Rica. Eso
un poco le gusta que lo puteen.
Sí, obviamente, sí. Lo van a recordar.
No, un poco le gusta que no le inviten a los asados y a los cumpleaños. Pero el problema mayor igual no va a ser arreglado.
El problema mayor.
Sí, el problema es de fondo. Es no lo vamos a arreglar. A lo sumo, emparchar una cosa que ya viene mal parida, que es esto, la estafa piramidal.
¿Qué? Bueno, tiene cosas, ¿eh? Tiene cosas, la reforma mejora algunas cosas.
No, para pero digo la estafa piramidal, que es esto de la jubilación.
Bueno.
En general, como concepto.
Bueno, sí, siempre va a depender de que haya gente poniendo, ¿no?
Exacto, comparte y eso hay gente piramidal. Que no está consiguiendo los nuevos socios que hay que conseguir.
No, sobre todo no los está pariendo.
Claro. Bueno, eso es lo que me refiero a conseguir, sí, los nuevos socios. Hay que engendrar
la caída de los 15.000 para hacer, me quedé corto, 15.000 nacimientos por año menos que hace 20.000 capaz, sí, nacimientos por año menos, sí, que hace 20 años. Ser. Entre 15, bueno, 15, vamos a quedar 15.
15, digamos 15. 15.
Y ahí está el problema, realmente, señor.
Y no estamos siendo eficientes en importar gente tampoco.
¿Qué pasa que no estamos consiguiendo los socios? ¿Qué pasa que no estamos generando los socios que hay que generar? Cada uno tiene que generar X cantidad de socios para que esta estafa piramidal de la jubilación y de la vida misma funcione. Bueno, entonces uno dice, deberían pagarle, bueno, ya se les paga con años de jubilación menos restados a las madres, que ya le quedan.
Bueno,
que
se bonifica la trayectoria.
Sí, el socio, la que lo fabrican al socio, sí, nuevo.
Por cada socio nuevo se le bonifica un año.
Exacto, se le bonifica, pero es insuficiente. Y para mí es impreciso. Uh-huh. No es por hijo hacia el voleo.
Ajá, debería ser por hijo
subsidio,
productivo.
Está bien, o sea, sí, se le, hay una parte que sí, es por hijo al voleo. Pero después tiene que ser progresivo y con bonus.
Ahí va. Me gusta, Darwin.
¿Tu hijo termina el liceo? Bono en tu jubilación.
Un semestre más.
Ah, mira.
O un plus de guita, ¿entiendes?
Hagámoslo con bonificación.
Sí, no, y después de aporte. 5 años de aporte lleva tu hijo, bono.
Ahí va.
El nuevo socio que trajiste ya lleva 10 años de aporte, bono.
Por nivel de aporte.
Y así
además,
le inventa una métrica. Ahí es donde tiene que. Aporte gente que haya estudiado tiene que saber esto, ¿entiendes? Pero ahí es donde pongo.
Parece
un
usted lo
que
dice,
estudió 10 años hace cuenta.
Lo dice usted y parece una tontería, un delirio. No me disgusta la idea.
Después lo hacen los japoneses lo y decimos, sí, como que bien los japoneses. Claro. Entonces le inventa una métrica para incluir a los hijos como parámetro de la jubilación de los padres. Ajá. Y va a ver cómo se pone lindo esto de la reproducción y la crianza.
Sí. No, no, tiene, es interesante el incentivo.
Porque un poco más derechito van a salir, además. Porque dale, termina el liceo, carajo.
Ah, incentivos a la formalidad, además. ¿Qué trabajas en negro? ¿Qué trabajas en negro? Si yo tengo que llegar a...
¿Qué trabajas? ¿Qué? ¿Qué? ¿Empezá a aportar, carajo?
El desaporte me parece bien.
Empezá a aportar, carajo, en techo de casa. Diciendo, Darwin. El que no tiene hijo, sí, se jubila con la común,
claro,
la tarifa básica, claro, sin premium, sin canales de deporte, sin película, sin porno.
Sin HD, nada.
Así se lo vamos a aplicar a la gente, exacto. Y obligatoriamente, sí, el padre tiene que contarle el secreto de la vida antes de que el individuo cumpla 18 con un escribano presente.
Ajá.
Hijo, el escribano Zeitún ha venido a cenar con nosotros... Porque te tengo que decir algo. Esperá que va a ir al baño y ahora te cuento. Vaya nomás, escribano. Ahí va el escribano Aceitún al baño.
A cambiarle el agua
a
la
Aceitún. Le va a echar un clorito para ponerle suspenso al escribano Aceitún. Sí. Gran tipo el escribano, ¿eh? ¿Cómo te cayó, hijo? Es bueno, ¿eh, hipo? Es bueno, porque es una salida laboral para los escribanos, además, también, ¿verdad? Que,
¿cómo no?
Tenemos que buscarle más salidas laborales. Bueno, ahora que vuelve el escribano, te comunico oficialmente, hijo. ¿Querés hacerlo en un live con tu cuenta de Insta? ¿Querés prenderlo? Me pareció que... ¿No? Está. Uh-huh. Después haces la reacción igual. Haces la reacción, sí, después de manejarlo.
Grabó, bueno, grabó el video.
Sí. Bueno, te voy a decir, así como es la cosa, te metí en una estafa piramidal. Papá te trajo al mundo porque esto es una estafa piramidal. Y bueno, si no se sostiene todo esto, si ustedes los jóvenes en general, y tú, hijo hipotético mío en particular, aportan para que yo tenga algo de guita siempre insuficiente, ¿verdad?, durante mis años inactivos. Y tendrás que conseguir por lo menos dos socios más, salvo que presente certificación médica o esté dispuesto a recibir el paquete básico de jubilación sin canales porno, sin canales de deportes y todo eso. No es que el premio sea una cosa de loco, no vaya a creer, pero las reglas son esas. Bienvenido a esta estafa piramidal que se llama vida. ¿Qué le parece?
No, algo de sentido tiene Darwin.
Habría que plantear.
Yo estoy pensando de fondo, ¿entiendes?
Está bien.
Sí, sí.
Está bien. Ese no deja de ser un pensamiento pronatalista, que siempre es complejo, pero bueno, es con incentivos. Nadie obliga a nadie a nada. Eso es lo lindo.
Bueno,
exacto, nadie obliga a nadie, pero para sincerarnos, esta estafa se nos cae la pirámide. O sea, Ponzi se está martillando los huevos con nuestra sustentabilidad de las jubilaciones, ¿eh? Y de la propia sociedad, ¿verdad?
Sí, ahí habría que ver un poco.
Porque va empeorando todo, el consumo, la productividad, todo va empeorando, señor.
Bueno, te tiré ideas, Darwin. No se queda en esta discusión, en el criminal, en el a mí me gusta, y si a mí me gusta no ataca a los trabajadores, va por...
Y ni decime que si no soy, te digo, si te va mejor con esta jubilación o con la reforma.
Esa es buena, decime que si no.
Sí, era en esa la pregunta, señor. ¿Qué signo en el horóscopo chino soy? ¿Que tenés mascota? ¿Qué trabajo hacés? ¿Tu sueldo y tu hobby? Y te decían, te va peor con la que viene. Impresionante, simple.
Sí, está bien.
Y bueno, y si no quieres, no hablamos más de esto.
¿Cómo no? ¿Pero que se siente censurado, Darwin? Que...
No, que no tengo retorno nomás.
Ah, no, está bien. Entonces, vamos a dejar para la Deportiva Uruguay. ¿Cómo salió? ¿Cómo terminó el partido?
Empató
1-1. Empató 1-1 Uruguay. Viene el canciller de cumpleaños en el día de Darwin. Imagine, sí. El look, imagine cómo va a defender a esta selección uruguaya, a estos jugadores, sí, sobre todo, que es lo que defiende él.
Con la velita prendida. Renunció el jefe de policía de Flores por la gripe aviar.
No, mezcló usted. ¿Qué? Está mezclando.
Pero no controló los pollos. ¿Qué le pasó?
Sí. Porque aparecieron unas gallinas estornudando en el coso de Taliche. Una gallina de Taliche estornudando en el parque Taliche y cayó el jefe de policía de Flores. Esa es la noticia. Dos noticias.
Bueno, muy bien. Si tiene retorno, lo despido con este mensaje.
Y van a vacunar. 10 millones de dosis, señor, para vacunar al tradicional rival.
A la China.
10 millones de dosis para vacunar todos los tradicionales rivales que haya. ¿Está? Así que, bueno, van a hacer esa campaña con la hinchada Peñarol y la hinchada Nacional.
En el clásico.
Sí. Exactamente.
Dice Ramiro Darwin, bueno, con esto le cierro. Para variar el análisis. Ah, tenía más cosas, perdón, lo corté ahí, no sé.
No, que Laura Raffo se está desrevisando. Si alguien quiere
pasar
a ver ese espectáculo.
Es un proceso que es mediano plazo, largo plazo. ¿En cuánto a uno lo desrevisan?
La desrevisación, no sé, pero.
Me pregunta Laura si la vemos.
Es un canal, tiene un canal de YouTube en donde se la puede ver
desrevisando. Le preguntamos si la vemos, le preguntamos acá, andan notas.
¿En qué porcentaje de desrevisación?
¿Cómo te venís deserrerizando?
Impresionante, está todita deserrerizada.
Ah, pero ya va rápido, si ya está todita deserrerizada, es rápido el proceso.
No, pero nada, señor. Fue y él puso un tupper con una Pascualina arriba de la silla de Herrera, señor, el director de Río Blanco. No le importa nada.
una falta de respeto a la historia del Partido Nacional. No creo que eso sea
desrevisarse. Colgó su saco en la silla de Herrera, señor.
No, pero eso falta de respeto. Por ese lado no va la desrevisación, me parece.
Se sacó la media cancana y la puso arriba de la silla de Herrera.
Dice Ramiro sobre su análisis. Darwin sobre jubilación, reforma de seguridad social y su propuesta. Brillante, sintético, claro, bien ejemplificado. Y cuando lo lleve a números, Darwin verá que es preciso. La realidad misma.
Soy el nuevo Saldain.
Lo despido con ese mensaje de Ramiro.
Si quiere me puede empezar a putear ahora.
11:30 La Deportiva.
No toquen nada.
Presentó el especial remodelación de Mercado Libre, el lugar donde Darwin va a conseguir todo para renovar el living. Hasta el 2 de abril aprovecha hasta 40% off en hogar, herramientas y construcción. Mercado Libre. Compran la app.